La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya a bordo de La Gabarra, hasta un poquito más allá de las tres, nos iremos. Y saludamos ya a José Antonio Velilla, Beli, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi.
Miembro de la Comisión de Disciplina.
Sí,
esto
señor.
Que no se nos olvide, porque hay que estar siempre muy atentos, ¿eh? Que está aquí con el mazo este hombre.
Y que dentro de poco habrá trabajo.
Y efectivamente, que también tenemos que hablar de ello. César García, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Primera incursión, ¿no? Bueno, sí, sí o sí, vamos, que has estado trabajando de vacaciones y hasta hoy no ha podido ser el contar contigo en una gabarra.
Sí, la primera de la temporada y encantado de estar un año más aquí con todos vosotros.
Lo mismo, porque en el caso de Beli creo que es la tercera ya, ¿no?
Sí, tercera.
Tercera, eso es. Tercera. Bueno, caso Núñez, vamos a ir ya caso a Núñez. Materia. Caso Núñez, que parece que se está acercando. César, ¿cómo ves la posible, pues, vamos a dejar de momento un posible llegado, aunque ya digo que parece que tiene pinta de que sí o que va a llegar?
Pues yo no estoy muy a favor de que se lleve a cabo esta operación. Considero que Núñez ya tuvo su momento, su oportunidad, y creo que si fichamos a alguien no tirando de cantera, tiene que ser para dar un salto exponencial respecto a lo que ya tenemos. Alguno se planteará la disyuntiva, ¿qué nos viene mejor, Núñez, Eguiluz? Está claro que hace falta un central, pero yo no tengo claro que la apuesta deba ser esa. Yo iría por otro lado, y si no, pues confiaría un poco en lo de la casa.
Beli, ¿tú esto cómo lo ves?
Pues a mí hay cosas que no me cuadran mucho, pero bueno,
por ejemplo,
vaya por delante que si cogemos a Núñez, supongo que he cedido.
No, eso seguro, que habría opción de compra a final de la temporada. Desde Vigo se habla de 4 millones, que el Atleti se haría cargo de la ficha, que estamos hablando en torno a unos 7, poco más o menos.
Espérate.
Pero hay también, bueno, parece que no está del todo claro que eso vaya a ser así.
Sí, no, vamos, y por eso decía que no me cuadran, ¿no?
Hombre, lo de la opción es una opción, no es obligatoria.
Sí, pero
tú decides.
Había otra cosa que se decía que no sé qué equipo italiano era.
El Hellas Verona.
Verona.
Bueno, a ver, se ha ofrecido a varios equipos, ¿eh?
Sí.
A Osasuna, al Valencia, por ejemplo. Ha habido movimiento, le han movido por ahí, ¿eh?
Pero que el Verona estaba dispuesto a pagar el 50% de la ficha. Y entonces el Celta, pues que no quiere o no quería. Y el Atlético, que igual estaba dispuesto a pagar el 100%. Pues de entrada no me cuadra mucho. Porque si el Verona va a pagar solamente el 50%, nosotros vamos a pagar el 100% cuando estamos.
Porque somos de Bilbao, Beli.
¿Cómo está? Pero que estamos al lado, donde era la que era su casa. Y muy cerca de la que actualmente es su casa. Entonces, hombre, yo creo que eso también debe contar. Y no quiero ser no soy oportunista si digo lo que voy a decir, porque como ya lo he dicho varias veces y cuando se marchó también lo dije, resulta que 6 meses después de que se vendiera, que creo que era el mes de enero, el que dio luz verde, no sé si se lo quitó de encima, lo echó, o el que dio por lo menos luz verde, que es Valverde, dijo, estamos corriendo un riesgo. Leches, ¿y por qué? Esto no lo sabías cuando lo has vendido. Y aguantamos 6 meses corriendo ese riesgo, que desgraciadamente pues al final se ha materializado. El riesgo ya es seguro, no es riesgo, es un déficit en la zona central de la defensa, pues que ya es seguro. Entonces, por eso decía que, joder, yo creo que, claro, todo lo que se filtra no son los flecos, ¿no? Sino lo mollar. Y aquí los flecos me da la impresión de que son muy importantes. Estoy de acuerdo con César, que desde luego, si se va a coger a un jugador cedido, pues habría que mirar muy, muy, muy bien con lupa lo que tenemos dentro. Y no sé si hasta otras posibilidades.
Lo de otras es más complicado.
Es más complicado, pero si me estás hablando.
Lo de Lezama no es nada complicado porque lo tienes ahí.
Pero si me estás hablando de que vamos a pagar una ficha anual de 7 millones, al final es lo que cobramos por el traspaso.
1,7.
Ah, 1,7, ya había entendido. Hombre, 7.
No, 1,7.
Bueno. Es que eso sí que no me cuadraba, porque digo, eso es lo que cobramos por la ficha. Y por dos o tres más te coges a. Ya sé que tampoco es santo de devoción de muchos de vosotros, pues tienes a al del Valencia, este
a Guillamón,
que bueno, pues central, medio defensivo, pues bueno, pues tiene una polivalencia ahí también para dar descanso pues a Vesga o a quien sea, ¿no?
Bueno, a ver, ¿qué dicen los oyentes? Porque llevamos sin leer un mensaje desde el comienzo del programa. Dice, o sea, que no lo quiere nadie y nos lo comemos nosotros como siempre. O dice, Núñez en el Athletic no tiene sitio.
Bueno,
o Laporte o cantera.
Bueno, lo de Laporte ya es que...
Oye, que se va a Skriniar, el central eslovaco del PSG, se va al Nasser.
Yo sí, yo siempre digo lo mismo.
Bueno, parece que está hecho eso.
Si el oyente del cual tendrás el teléfono paga el fichaje, yo encantadísimo.
Sin problemas, ¿no?
Sin problemas.
Dice, respecto al caso Núñez, mejor que venga a que quede coja la retaguardia del equipo, que estamos viendo no solo en la pretemporada, sino ya en la propia temporada que estamos sufriendo atrás, ¿no? Esto es una evidencia. Dice, no entiendo que Núñez venga ni que quiera venir. Se fue porque no tenía minutos y va a volver como cuarto central y deja ahí unos puntos suspensivos. Bueno, dice otro aquí, a ver, porque siguen llegando mensajes. Pues
mientras lo los localizas...
Castigo, lo tengo. Lo del castigo al River, una vergüenza. Debería haber protestado todos los clubes vizcaínos porque les puede pasar a ellos por una denuncia que nadie vio, ni el árbitro, ni la Chanza, ni sus compañeros, ni los jugadores del River. Mientras que en los casos que ha habido denuncia y con apoyo de los árbitros y actas policiales no se ha impuesto ningún castigo. Dice, por ejemplo, con Iñaki y Nico. Eso sí, el River... que tiene que hacer equilibrios para estar en la categoría, el campo cerrado. Bien, mira, pues tú que eres comisión de la comisión de disciplina, el campo cerrado para el Sestao River, y aquí este oyente se quejaba, ¿no? No me gustó nada el compadreo y el cachondeo que había entre Nico y Lamine Yamal antes del partido. Después del partido me parece bien, pero antes hay que estar a lo que hay que estar, que es a sacar los tres puntos ya y a ir a por el rival sin amigos. Bueno... Dice otro, igual, solo igual, Valverde daba luz verde a condición de que viniese alguien a ese puesto y no ha venido. Que yo es lo que estaba pensando cuando estabas comentando eso, Y lo que sí ya no había más margen de maniobra fue eso, el año pasado, cuando ya Valverde pues tuvo César que decir, esto ha sido un milagro, pero no podemos seguir de esta manera. Y ojo, encima, con una competición más, bueno, una y la Supercopa, ¿no?
Sí, yo entiendo perfectamente que un equipo que quiera ser competitivo tiene que tener dos jugadores de un cierto nivel por puesto. El Athletic siempre ha sido un club que para lo que sean emergencias ha tirado de cantera y hay que demostrar una cierta confianza en lo que viene de atrás, pero también entiendo que Iluz puede ser un quinto central si está jugando entre tanto en el Bilbao Athletic, si no, tiene que ser el cuarto o cederlo.
Claro, y, mira, por ejemplo, uno dice, ¿sabéis por qué Paredes es un buen central? Y él mismo se responde, dice, porque se le ha puesto y es lo que hay que hacer con Iluz, y añade, no a Núñez. Oye, de momento estamos viendo aquí más negativas...
Yo estoy en esa línea, no, Mendy. Yo, es que además, cuando ya has probado el coche y no te ha gustado, yo creo que, sinceramente, la operación que hemos hecho con el Celta me parece una cojo-operación. O sea, que
hasta
si
ahora
te
sí.
han pagado de 8 para arriba por él,
sí, sí.
pues yo dejaría la operación ahí. O sea, no le voy a devolver ahora ni un euro al Celta. Creo que nosotros debiéramos o dar un salto de calidad, como decía el oyente, si no llega para Laporte, que yo entiendo que las cifras son desmesuradas, pero si no quieres hacer esa apuesta, cantera. Yo para traer a un jugador de un nivel similar a los que ya tengo... pues yo no haría esa operación. Y de hecho, a Núñez le conocemos más que de sobra. Y el Celta, que no creo que sea un equipo Champions a día de hoy, pues se lo quiere quitar de encima. O sea, ¿va a ser más útil para un equipo como el nuestro que para el Celta?
Bueno, a ver, lo que pasa es que la interpretación que hay que hacer es que nosotros busquemos un cuarto central, el Celta...
Pero
sí, bueno, con esa regla de tres tampoco le vale como cuarto central.
Núñez demostró que no era un buen suplente, porque él pidió irse.
No, no, y de hecho ayer lo comentábamos.
Por eso.
Le acabó pasando factura el asunto este.
O sea,
se acabó descentrando y
venir a lo mismo,
horribles.
Venir a lo mismo, pues oye, si es feliz en Vigo, estupendo. Si no son felices con él en Vigo, pues que busquen alternativas de darle
no,
un acomodo.
Sí,
pero desde
están.
Luego Bilbao no debiera ser. Bilbao y el Athletic no debieran ser el futuro. De
aquí
Unai.
Vemos todavía más mensajes... en modo negativo, por la llegada de Unai. Dice, Núñez se marchó para no estar en el banquillo y volverá para estar en el banquillo. ¿Qué ha cambiado? Añade a Núñez, en cuanto se ponga la camiseta, aplaudirle y que le vaya fenomenal, que será bueno para el Athletic. Y luego también otro mensaje que nos decía este oyente, dice, como bien dices, Mendy, se puede hacer una tesis sobre los porterazos que salen de Lezama, que hemos hablado con
Iaizoz,
y es algo de verdad de estudiar.
Yo, de todas formas, si llegara Núñez, lo encuadraría en el dicho popular, ¿no? A la fuerza ahorcan. Quiero decir, no es que venga ni para ser titular, sino que el temor de que se lesione uno de los que están, que alguno todavía no ha cogido la forma, como es Yeray y así, alguno que se lesione, ¿qué vas a tirar de Lecue, de Yuri? Pues dice, bueno, pues oye, ahora, tampoco haría muchos esfuerzos, económicos me refiero, en traerle, y ni muchísimos esfuerzos deportivos en garantizarle que va a tener el puesto asegurado.
Si queremos competir en Europa, rascarse el bolsillo, no hay más. Otro.
¿Pero dice, a quién traes? Es que rascarse el bolsillo, ¿pero a quién traes? Ni rascándote el bolsillo.
Ya lo se va a notar el miércoles, para bien. Por cierto, ¿habrá entradas para San Mamés? Apuntadme. Estamos buscando dos inquilinos para estar mañana en San Mamés. Y ya dijimos que los que no se lleven las entradas, que van a ser todos menos uno, evidentemente, pues van a entrar también en el sorteo del viernes para estar el sábado de nuevo en San Mamés. Vaya semana tenemos, ¿eh?
Opa.
Hablaremos de los dos partidos ahora mismo. Dice, a un suplente 2 millones, deja ahí la pregunta, ¿no? Confiar en la cantera, lo hace además ahí en mayúsculas, ¿eh? Para los centrales. Aupa, jóvenes de la Popu, es un error y un paso atrás traer a Núñez, encima pagando, no me fastidies. Bueno, ya veis cómo están los ánimos, ¿eh? Núñez se fue por no ser tercero o cuarto central, viene como cuarto central. ¿Qué ha cambiado? La ficha del jugador, 7 kilos, no, 1,7, ¿eh? Que aquí Beli, como es banquero, le salen los números...
Te he entendido mal.
César, le salen los números multiplicados, ¿no? Dice, lo bueno que no tapa mucho la cantera. Dice otro, el que no está para jugar es Yeray. Creo que has dicho tú antes, Belio. ¿Quién ha dicho?
Yo. Tú, he dicho, ¿no? Que está flojito.
El año pasado, tuvo muchos problemas y la verdad es que sí.
Por ahí vienen los tiros.
Y a otro, Núñez, no, por favor. Ojo, Bueno. Dice, ¿sabéis por qué Paredes está arriba? Porque Valverde le vio nivel, cosa que no ha visto en Eguiluz. Cosa que cualquiera que haya visto al B, al B te sabe perfectamente. O sea, este oyente dice que Eguiluz, pues como que no.
Yo, viene a dar la razón a Valverde, ¿no? No puedo opinar sobre Eguiluz, lo digo de antemano, porque no lo he visto. Pero sí que hay una cosa también a tener en cuenta, que es que Paredes, antes de tener a la fuerza esa oportunidad, se tiró una temporada, que me acuerdo que era la de la pandemia, hasta que se sentaban todos ahí en la grada. Sí. O sea, no tuvo oportunidad de nada y tampoco, o sea, era también una incógnita, no se sabía el resultado que podía dar. Y con Eguiluz estamos en la misma situación. Pues, hombre, es de desear que tengamos un grupo de centrales competitivos, pero si para 4 o 5 partidos al año necesitas un cuarto central, pues yo creo que hay que confiar en ese chaval. Y igual te llevas la sorpresa de que le das confianza y también te da rendimiento. Uh-huh. Pero Núñez, yo repito, que es que yo creo que el círculo de Núñez ya se ha cerrado. Bajo mi punto de vista.
Dice, a día de hoy el Celta sí es equipo de Champions, están los segundos. Bueno, y ayer vaya partido loco en Villarreal.
Pues terrible, fue un partido terrible.
¿Sabéis si Manol está jugando en el Sparta de Praga? Pues es que se lesionó de gravedad, sí. Con lo cual ahora mismo, por desgracia, no está jugando. Osasuna vendió un central muy bueno a Arabia, creo que se le ofreció al Athletic. Otro, hablando de Osasuna también, y además ese es un nombre que ha salido varias veces, y errando de Osasuna, ¿cómo lo veis? Bueno, esto ya le dijimos en su día a Josu, que es el que controla todo este fútbol. Y, en fin, oye, que como buena opción, pero esto ya sabemos.
Estamos hablando
esto es como lo del melón, ¿no? Lo abres, allí puede funcionar.
Estamos hablando de un jugador con contrato hasta el 2027 o 28 y que cuesta como unos 20, 20 y tantos kilos, ¿eh?
A ver, dice aquí uno, es que has dicho 7, te ha entendido bien, ¿no?
Sí.
No.
Me he equivocado yo.
No, vale. He dicho 1,7. Ahora que igual, al decir 1,7... Puede entenderse unos 7, no, 1,7 pensando en 1,7.
Madre mía, seguro, si estuviese además, cobrando 7 kilos, hombre, hubiese hecho la operación de su vida, vamos.
No, 1,7. Lo que pasa es que, bueno, habría que 1,7. Eso.
Ahora, vale, ¿netos o brutos? Que esa es otra.
Eran netos.
Pues ha pegado un buen viaje, ¿eh? Sí.
Con Valverde solo triunfan los jóvenes cuando les pone por obligación. Valverde no es un buen entrenador para nuestro Athletic. Cuidado aquí.
Ojo.
Vale, mira, dice otro, yo también he entendido 1,7. No, era 1,7. Ha faltado decirlo del punto.
Pero sí. Ya ves que me apoyan los.
No, bien, oye, que sí, pero vamos, que seguro lo de 1,7, pero diciendo eso. Oye, otro que me dice aquí también, la primera vez has dicho 7, que no, ¿cómo voy a decir 7? Que no puede cobrar 7.
Pero vas a tener que repasar luego, ¿eh?
No,
a ver
que
si.
No, seguro. Mira, en otra situación podría decirte, oye, pues igual, seguro, convencido, porque además está pensando la imagen del 1,7, he dicho 1,7.
Sí.
No, unos 7, que además es que es imposible. ¿Cómo va a cobrar Núñez 7 millones, por favor?
O sea,
imposible. Que no. Vale, dice, Paredes no era una incógnita. era titular en todas las selecciones sub-17, 19, 21. Aguiluz no ha estado ni cerca de serlo. La comparación no tiene sentido.
Bueno, yo he dicho lo de incógnita para el gran público, ¿eh? Yo conozco perfectamente el itinerario suyo, incluso cuando fueron campeones de los Juegos de Mediterráneo, que también estaba Sancet y estaba de entrenador, de seleccionador Ruiz de la Fuente. O sea, su trayectoria me la conozco, ¿eh? Pero entiendo que para la masa social igual era un gran desconocido.
Son unos grandes nuestros oyentes, ¿eh? Dice aquí uno, soy Núñez, has dicho 7.
¡Qué bueno! A repartir.
Vale, vale. Dice, Améric quiere venir a negociar. Bueno, que luego vamos a seguir, ¿eh? Porque tenemos muchísimos mensajes. Y yo quería, ya olvidando, a ver, que hay que retocar muchas cosas, lo sabemos, lo de Barcelona, digo, y lo de Getafe también, pero tenemos una semana con dos partidos y, César, lo cierto es que mañana hay que ganarse o sí. O sea, el Valencia, pues mira, viene todavía peor, con 0 puntos, colista, con -3 en el balance de goles a favor y en contra. Es el partido 400 del Chingurri en el Athletic, así que yo creo que una celebración por todo lo alto es ganar, que nos hace falta. Luego, oye, si se puede repetir ante el Atlético, mejor que mejor para ir al parón con 7 puntos, pero mañana yo, sinceramente, obligado. Que estamos a principios, que lo sé, pero que luego ya sabes qué ocurre con todo esto. La bola se hace cada vez más grande.
Totalmente obligado, porque tal y como está la clasificación, un empate dejaría a 2 equipos ahí abajo. La victoria del Athletic nos sacaría de ciertas dudas y dejaría al Valencia bastante tocado. Y desde luego, si queremos aspirar a los puestos nobles para ir un año más a Europa, tenemos que empezar a amarrar este tipo de partidos. Luego viene el Atlético de Madrid, que puede ser, como lo que has dicho antes, un melón por abrir, que puede ocurrir cualquier cosa. Es un equipo que se ha reforzado muchísimo y al que últimamente en la Catedral no le están yendo bien las cosas, con lo cual una cosa puede compensar con la otra. Contra el Atlético de Madrid ya hablaremos, pero desde luego hay que ir con los 3 puntos del partido contra el Valencia, porque si no puede empezar a generar ciertas dudas, y cuando empiece la competición europea se trata de estar cómodos en liga, no estar apretados y tener que estar con la mirada estrábica mirando a un lado y a otro, sino poder afrontar cada partido con total competitividad y no pensando que hay que dosificar, porque en liga estamos muy mal. El Valencia este año no está muy para allá, con lo cual hay que aprovechar, o sea, hay que tener instinto animal y depredador. El Valencia ahora mismo es la víctima propiciatoria, es el que viene ahora, y desde luego si saca algo de San Mamés nos va a meter en dudas.
Sí, porque además, Beli, el San Mamés, que fue la base, ¿no?, de lo ocurrido el año pasado, de todo lo que sí se consiguió. Y claro, otro partido sin ganar en casa sería en 3 en total con el de Barcelona. No lo veo.
No,
yo como,
no,
como idea, como plan, no me gusta.
No, y además es que sería entrar en el partido del sábado contra…
Más obligado, claro.
Sí, efectivamente. Sería, no digo que vaya a haber run-runes en la grada, pero sí cierta ansiedad precisamente en los propios jugadores. El Valencia… que no ha hecho una buena pretemporada, ha perdido pues muchísimos partidos y ahora ha empezado también mal, pero engañoso, ¿eh? Cuidado, que ha perdido en casa contra el Barcelona
1-2 y 3-1 en Vigo.
Y 3-1 en Vigo, que ayer yo le vi al Celta y me pareció un partido increíble. ¿Cómo manejan el balón? Cómo lo mantienen, cómo controlan el juego, cómo tienen muy mala intención en los pases. Y no me extraña que Núñez, por cierto, no tenga sitio, ¿eh? Pero
bueno,
entonces,
ayer un defensa sí, se marcó en propia meta, pero bueno, oye, gajes del oficio.
Bueno, y el último penalti fue una inocentada del 28 de diciembre del Celta, del defensa del Celta, ¿no? Y cómo se llama el delantero este, Williot. Falló una serie.
Bueno, tuvo dos
contra el Conde, que vamos.
Bueno, que también, oye, hay que estar ahí, ¿eh?
También hay que estar ahí, también hay que estar ahí. Pero bueno, volviendo al Celta y al Atleti.
No, al Valencia.
Al Valencia y al Atleti, yo creo que lo del Valencia puede ser un poquito engañoso. Curiosamente, los dos llevan. Uno lleva 2 goles y el otro lleva 2 bacalaos. Para que no me caiga multa, digo.
Hombre, ya sabes cómo funciona esto.
Y
llevas tiempo aquí, ¿eh?
Y, o sea, sí, sí, por no. Eso. Pero vamos, que llevan los mismos. Y bueno, pues a ver si se nos da, si se nos da bien. Tiene unos grandes jugadores, hay que recordar que tiene una plantilla, por lo menos de nombres, pues Gallá, Papardasvili, Javi
Duro,
Guerra.
Hugo Duro, arriba.
Hugo Duro, Javi Guerra, tiene un
Pelu, también,
un montón de
buen pelotero.
Fíjate, sí, sí, sí. Un montón de jugadores que en algún momento eso tendrá que, ese engranaje tendrá que empezar a funcionar y que sea en su campo y la semana que
la
viene.
La siguiente, que no hay prisa. Claro,
o más tarde, sí.
No, porque precisamente lo del engranaje nos sirve para hablar de nuestro Athletic. Todavía estamos, pues sí, no voy a decir en pretemporada porque ya estamos con fuego real, pero es verdad que todavía con cosas unas cuantas por ajustar. Y el otro día hacíamos un análisis y es que es verdad, tanto en defensa como en ataque estamos descosidos, o sea, atrás hay serios problemas y arriba, pues fijaos, ¿no? En los dos partidos que llevamos, 6 remates entre los 3 palos, 2 bacalaos, ambos de Sanzet, uno de penalti. Uh-huh. Sí, que tanto arriba como abajo, César, hay todavía trabajo por hacer, ¿eh? Bueno, y que falta Galarreta, ojo, que para tenemos, mí es fundamental.
Tenemos muchas bajas de jugadores titulares porque aunque lo esté haciendo bien Padilla, falta el titular y el suplente. El que sería titular a falta de Unai Simón tampoco está.
Exacto.
Luego, me voy a referir un poco a lo que vi en el terreno de juego en Barcelona, en el aspecto de alineación. Luego, fichamos a un jugador para lateral derecho que lo hiciese mejor o peor. Pues bueno, el que tiene por detrás es De Marcos o también Hugo Rincón, que parece ser que no es opción, pero que te tires la pretemporada utilizando a Lecue de central y que vayas al partido contra el Barcelona con los extremos que tiene y le pases a lateral, pues no lo entiendo tampoco. Nos falta en la sala de máquinas Ruiz de Galarreta, que me parece un jugador fundamental.
Totalmente.
Y con el que además yo creo que juega mucho más cómodo Prados que con Vesga. Arriba, pues no entendí y lo catalogué, salvo que haya alguna cuestión con Guruceta que ignore a nivel de lesión. No. No entiendo, me pareció más.
Creo que se buscaba más velocidad, sorprender a la espalda a la defensa al Barça.
O querer meter todos los cromos y el que te sobra y el fácil para mandar al banquillo, igual era él, porque claro, Berenguer acaba de renovar, le tienes que dar un cierto protagonismo, llegar a otros momentos donde no juegue, ya lo estaba lesionado y dices, coño. Tengo que quitar a uno, va, quito a Guruceta y vuelvo a poner el invento de Iñaki Williams de delantero centro, que se ha demostrado que hizo una temporada brutal, por lo menos hasta que fue a la Copa de África, como extremo, y es donde tiene que estar. Tú tienes un delantero centro titular y otro suplente. Has prescindido de Asier Villalibre, coño, pues tira de Martón si no está Guruceta, pero si está Guruceta tendrá que jugar él. Y yo no lo entendí, vi un equipo con poca ambición, veo todavía muchas cosas por hilar, me preocupa un poco el lateral izquierdo que a Yuri o le está costando entrar o igual el Yuri que todos conocimos no vuelve, que es también otra posibilidad.
Sí.
Y hay cosas que me están preocupando y la falta de ambición que vi en el partido de Montjuïc, que llegó a hacer creer a los jugadores o al club, al Barcelona, que están mejor de lo que están. Yo vi un Barcelona bastante mediocre, pero que no le metimos en dificultades. No fuimos capaces de ser nosotros y meterle en dificultades. Ya de inicio prescindes del delantero centro, estás lanzando ya un mensaje. Y luego atrás, pues con todo el respeto y que nadie piense en que tengo ojeriza con él, pero es que yo personalmente no veo a Íñigo Lecue conceptos defensivos, o sea, podía haber sido un buen interior derecho, se intentó el invento de Iraola, pero desde luego Iraola era Iraola y Íñigo Lecue pues no tiene la capacidad que
pues este verano ha estado de central, no te digo más.
Claro, o sea, le han pasado de central, pero llega el partido de Barcelona y lo ponemos de lateral, o sea, es que ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué mensaje lanzas a Gorosabel? Porque si no está De Marcos para jugar de titular, coño, ¿para qué has traído al otro?
Bueno, tenemos esta semana 2 partidos y ayer empezábamos un poco a planificar, ¿no? Las 2 alineaciones y pensábamos que quizá pueda ser.
Y luego lo de los centrales.
El otro De Marcos, Lecue pueda pasar a la izquierda.
Y acabo, no me extiendo más.
Sí, sí.
Me preocupa, y lo mismo que he dicho de Yuri, me preocupa saber si Yeray volverá a ser el Yeray que todos conocimos. Ojalá, porque me parecía un central brutal. Pero la temporada pasada tuvo un montón de lesiones, ha perdido, digamos, cierto ritmo. Ojalá lo pueda recuperar, pero me preocupó que no le vi. Joder, ahora que puede enlazar partidos, no le vi en condiciones de ahora mismo ser central titular cuando vuelva a Paredes, por ejemplo.
Sí, sí.
Y que pelee el puesto.
Sí, Paredes que en principio no es tan grave lo que podíamos pensar, ¿no? Que tenía, así que, en fin, vamos a suponer que vuelva en breve. Al igual, por cierto, bueno, Julen ya entró en la lista de Barcelona. Y ya ayer en la Gabarra pensábamos que pueda ser titular mañana mismo. Luego ya vosotros también respondís a la pregunta.
Sí.
Y también vais a responder a la pregunta de lo que veis arriba. Y os voy a proponer un nombre. Pero yo creo que tiene muchas cosas que decirnos. Serán resumidas, eso sí, Beli, que te veo ahí con mucha tinta en el papel.
Sí, no, es que estaba analizando todo lo que decía César con razón. De entrada, el Atleti de este año no tiene nada que ver con el del pasado. O sea, por nombres y por puestos. Por buscar explicaciones, pues mira, lo de Gorosabel, yo creo que contra el Getafe no le convenció. Pero no por culpa de Grosabel, creo yo. Grosabel no corría la banda, no subía por esa banda. Iñaki Williams se centraba, le dejaba el carril y Grosabel se frenaba. Entonces eso lo ha visto Valverde y no, seguramente no le gustaría. Es probable que Grosabel no se entienda como con Iñaki como se entendía con Iñaki Williams. El tema de Guruceta, yo lo encuadraría, que no jugó en Barcelona, lo encuadraría...
Bueno, lo jugó de inicio.
De inicio. También en el marco de que el Barcelona
juega... Bueno, entró en el 78, también te digo.
Juega con la defensa muy, muy adelantada, me pareció, si no me corregís. Jugaba con la... Y entonces, pues, por atacar esos espacios.
Pero eso claro, decía yo antes, que era eso que buscaba Valverde.
Claro, pero es que
le tienes... sale bien o mal, como fue
pero le tienes que suministrar balones para que en velocidad... supere, aunque sea desde el saque del portero, pero le tienes que suministrar los balones. Esos balones pues no llegaron y demás. Luego, Geray, yo también estoy de acuerdo con que no está, pero hay mucha gente que no está, ¿eh? No está Vesga.
Prados tampoco ha empezado demasiado bien. No, pero igual es también Geray, lo que decía antes César.
Yuri tampoco está, como decía César. Yo creo que
a ver
cómo va el tema del hombro, clavícula, etcétera. El propio Iñaki está un poquito missing, quizá porque, como decía César, es que no es nueve. No es nueve y demás. Pero yo creo que hay que esperar, hay que tener esperanza cuando vuelvan los titulares, pero que sea pronto. Incluso Padilla, que menos mal que está haciendo unas grandes actuaciones, aunque también tiene los lunares. El primer gol del Barça viene de un despeje un poco tibio de Padilla, pero en fin.
Bueno, pues que luego diseñaremos el 11, pero claro, Nico, hay que estar también pendientes. Ayer entrenó al margen, parece que pueda entrar esta tarde en la lista. Y luego ya otra cuestión es que sea titular o no, porque el que sí está recuperado, y es el nombre que os iba a proponer, es Yaló. Para que entre o no, ahora me diréis, en el 11 titular hay dos partidos, vuelvo a decir. Y luego si entra, ¿dónde le veis? Porque hay gente que le ve... Bueno, hay gente, esto ya se ha hablado, incluso el propio Ernesto Valverde, que puede jugar en las tres posiciones, es decir, por la derecha, por la izquierda o de delantero centro. César.
Pues hombre, yo creo que como todo jugador que viene de lesión, lo ideal sería pues que le empiece a dar unos 30 minutos, que no tenga de momento cabida en el 11 inicial y probarle un poquito en la posición que determine el míster, porque es el que le ha visto en la pretemporada. Yo no soy tampoco ningún experto en Yaló, tengo ganas de verle. El fútbol de pretemporada yo desconecto totalmente, o sea, no puedo aportar nada en ese sentido. Sé que hizo actuaciones brillantes en Portugal y en Champions, que debió meter un gol contra el Madrid. A ver, yo entiendo que las piezas... Tú tienes dos jugadores por puesto y lo que tienes que hacer es que cada uno sepa dónde tiene que jugar y no hacer inventos como el de Iñaki a delantero centro. O sea, yo ahora mismo considero que Yaló, igual incluso Nico, si está, pues puede entrar a la de 45 minutos o a los 60 minutos y dejar un poco ahora mismo sitio pues a Sancet, Iñaki en una banda y a Berenguer en la otra y arriba Guruceta. Es decir,
los cuatro que jugaron contra el Getafe.
Correcto, o sea, para mí ahora mismo esa debiera ser la alineación en la parte de arriba.
Estamos de acuerdo porque ayer también lo comentaba.
Claro, por supuesto que llegado el momento tienes que empezar a darle minutos a Yaló. Ojalá que con el partido encarrilado y a Nico, pues con partido encarrilado o no, porque Nico te puede dar la vuelta a un partido que esté complicado, pero si no está para jugar 90 minutos, yo no le sacaría de titular. Porque
ya el resultado luego, digo, claro, que salga del banquillo.
Estás hipotecando un cambio. O sea, yo, si ahora mismo Nico no está para 90 minutos, joder, que la temporada es muy larga, que hay muchos partidos y muchos minutos
para
todos.
Tres días después hay otro. Ya claro, no es que haya muchos en la temporada, que riesgos, ojalá haya muchísimos.
Riesgos los mínimos, mucha disciplina y ayudas defensivas de los extremos a los laterales, que me parece fundamental, y a ver si en la sala de máquinas empezamos a crear con otro ritmo y con otra efectividad, porque estoy deseando que vuelva Galarreta a protagonizar el fútbol que dio el año pasado, acompañado de un Prados que también estuvo descomunal. Yo no le veo ahora mismo muchas opciones a lo de arriba, salvo que quieras hacer algún invento de entrenador y digas, no, pues venga, meto a Yaló en banda y a Iñaki arriba, o Yaló arriba, Iñaki en banda.
Yo para mañana veo los cuatro de
Getafe. Y te cargas a Guruceta, es que Guruceta tiene que jugar.
Veo a los mismos de Getafe, Beli, tú también. Iñaki Williams, Berenguer, Sancet, Guru.
Yo no le veo a Nico.
Bueno, eso.
O sea, no le veo a Nico, que creo que no debía haber, que creo que Barcelona ya debía haberle cambiado, y que fue una decisión, porque estaba fundido, fue una decisión populista el mantenerle, porque si no hubiese sido decirle al público de Barcelona, pues si le cambia y dice, veis, es que no...
No, hombre, pero tú lo puedes cambiar porque esté cansado, como era el caso. Otra cosa es que quieras evitarle la bronca cuando se marche. Bueno, eso ya...
La bronca...
por eso digo.
Que se la coma con butifarra catalana.
Bien, sala de máquinas, a ver.
Sala de máquinas tiene que ser Vesga Prados.
Que tiene que ser, ese tiene que ser, Roeli, tienes
que
explicarlo.
Es que no hay mucho...
Herrera no le ves, por ejemplo, para...
A Herrera de inicio no. Vale. De inicio no.
Tú,
Jaureguizar.
Yo a Herrera no le veo, y creo que durante toda la temporada me va a costar verlo. O sea, es una renovación que no entiendo en ningún sentido. Y ojalá el míster sepa por qué ha recomendado su renovación y le saque rendimiento, porque si el míster no cree en él, entonces no tendría que estar en la plantilla. Ahora mismo, pues Vesga tampoco está para tirar cohetes, y la pena es que no tenemos a los dos que en teoría son titulares para jugar ahí. Jaureguizar tampoco es opción.
Sí, no, digo que ahí está. Como
claro, opción. Yo es que a Jaureguizar es que ahora mismo, yo que soy un firme defensor de la cantera, digo, si Jaureguizar este año tenía que haber tomado minutos, no se los puede quitar Herrera, porque entonces estamos haciendo un pan con unas tortas, se dice, ¿no? O como sea.
Sí,
o sea,
sí.
Yo creo que el año pasado los minutos de Herrera este año debieran haber sido para Jaureguizar. Y ahora mismo que se ha demostrado que Herrera tampoco está para tirar cohetes, pues bueno, pues cuando no esté Vesga bien tiene que jugar Jaureguizar ahí en la sala de máquinas. Yo, por lo menos, es mi opinión, ¿eh?
Sí, aquí es de lo que se trata, de proponer, ¿no? Y de las ideas que tenemos y lo que nos gusta. Y en defensa, Paredes no está, con lo cual no va a haber dudas en cuanto a Yeray y Vivian. Otra cosa es los laterales, ¿no? Ayer comentábamos la posibilidad, decía Ivonne Echevarrieta, claro, que pueda jugar un partido Gorosabe, el otro de Marcos, y en ese caso, pues pasar a la izquierda Lecue, un partido Yuri, que a ver cómo está del tema del hombro, o que pueda estar Lecue, porque claro, otro nombre propio, ¿no? El de Adama tampoco,
pero
hoy por hoy tampoco lo vemos.
Entonces, yo lanzo la pregunta al aire.
Lanza.
¿Para qué hemos hecho que Lecue haga la pretemporada de central?
Pues como opción para ese cuarto, si es que no llegaba ninguno.
Pero,
si acaso.
Claro,
por
o sea,
acaso.
Cuando llega un partido muy complicado, que es el de Barcelona, le ponemos de lateral. Y ahora estamos planteándonos ponerle de lateral izquierdo. O sea, al final yo entiendo que
bueno,
se va a volver loco.
Pero son posiciones que ha ocupado Íñigo.
Sí,
¿no?
Pero si tú le tienes ya como central, no puedes decirle, no, semana ya veremos dónde juegas.
A ver,
yo creo que...
Yo creo que Valverde, ha aprovechado la pretemporada para esas pruebas y entre ellas tener la opción de cuarto central con Lecue, en previsión de que no llegara nadie.
Yo creo que...
Pero él sigue siendo... lateral o por la derecha o por la izquierda, eso yo creo que para él no es... Ah, de hecho, el otro día se le preguntaba, porque habló tras el partido de Montjuïc, y venía a decir eso, que ya pues está acostumbrado a todo esto, ¿no?
Yo creo,
un comodín.
Yo creo que Lecue es el tercer lateral derecho, es el tercer lateral izquierdo y es el cuarto central. Entonces, según las necesidades del guión, pues ocupará un sitio u otro. Yo creo que jugará Gorosabe el uno y de Marcos el otro. No lo sé.
Y oye, bajo palos, ayer hablábamos de Julen, que entró en la lista. ¿Lo veis ya para mañana? Seguimos con Padilla, que lo ha hecho muy bien.
Yo creo que si está entrenando bien, tiene que jugar. Si todavía hay dudas, pues desde luego no arriesgues lo más mínimo.
Hombre, lo que pasa es que las dudas yo creo que están resueltas desde el momento en que viajó a Barcelona.
Por eso,
¿no? Yo creo que eso resuelve, que resuelve las dudas, y por eso yo pienso que mañana jugará Julen.
Para mí las palabras de Chingurri fueron definitivas. O sea, dijo que el portero, en esta situación, no estando Unai Simón, el portero titular es Aguirre Zabala. Con lo cual, si ha entrenado 2-3 días seguidos, que le certifica que se encuentra bien, que ya se ve bien en la portería y no tiene miedo a recaídas ni nada, cuanto antes lo ponga mejor. Y tenemos la suerte de que Padilla ha demostrado que puede estar para cualquier emergencia, pero Aguirre Zabala tiene que coger portería porque dentro de nada viene Europa también.
Bien.
Y no está Unai.
Eso es. Belis, lo de la portería.
Lo de la portería es... hombre, la lesión de Julen ha sido dura, y es una zona muy, muy complicada, y más para un portero que está todo el rato por el suelo. Lo mismo, si está en forma y restablecido, pues Julen tiene que ser el titular. Y si no, pues no hay problema. Que juegue Padilla el primero y Julen el segundo contra el Atleti de Madrid.
Vale. Y antes de marcharnos, Beli, te toca.
¿Es qué?
El tema de la denuncia de la Liga al Atleti por esos cánticos en el partido del Getafe contra Bordalás y el Barça.
Bueno,
Comisión de disciplina, señor Velilla.
Yo, como aficionado, como socio, diría que me gustaría que la Liga actúe igual en todos los campos.
Estamos de acuerdo.
Como miembro de la comisión de disciplina, pues es que me duele mucho, porque si nos van a cascar pues 6 o 10.000 euros de multa, pues como siempre digo, la comisión de disciplina no entra si no hay denuncias. En este caso hay denuncias y no sé si estarán identificados. Supongo que ahora, primeros de septiembre, tendremos la primera reunión y todas esas cosas. Como estamos totalmente controlados por las cámaras, pues lamentablemente. Ahora sí quiero decir una cosa. Me vuelvo a mi condición de socio.
Vale. Por un momento, dejas de ser de la comisión,
sí,
de disciplina. Vale.
Me vuelvo a mi comisión, a mi condición de socio. La grada de animación tiene la cuota subvencionada. Esas multas vienen por actuaciones de miembros de la grada de animación normalmente. A mí me duele, como socio, subvencionar la cuota de otro compañero socio, por culpa del cual nos va a caer una multa. O sea, encima de que le subvencionas, te cae una multa económica. De momento económica. Sí. Entonces, me rechina eso como socio, como comisión de disciplina. Pues bueno, pues la comisión, si la labor de la comisión de disciplina es muy sencillita, de verdad. Tú tienes, hay unas denuncias, si no hay denuncias, no puede intervenir. Hay unas denuncias, hay unos estatutos, hay un reglamento, la actuación de este señor ha infringido este y este artículo de los estatutos. Le corresponde esto. Ahora, me repito, como socio que pago mi cuota, me duele subvencionar la cuota de un socio por culpa del cual el club, o sea yo, se ve grabado con una multa.
Pues tenemos esta semana dos partidos en casa, César, así que a ver si no aumentamos esas multas.
Y una pena no haberlo dicho antes, porque me gustaría oír la opinión de los oyentes sobre este tema.
Yo me he manifestado siempre de una forma muy tajante contra la gente violenta, la gente que va a los estadios a insultar, sea por cuestiones de sexo, de nacionalidad, de raza, llámenlo de lo que sea. O sea, a mí esa gente me parece que sobra en el fútbol, y los que estén en nuestro campo y hagan eso también sobran, y las multas que ocasionen las debieran pagar los ocasionadores, si está bien dicho el término. No debiéramos financiar 43.000 los desahogos y los gritos y las estupideces de quien tenga una estupidez o un desahogo. O sea, que es que yo tengo ya mi punto de vista respecto al tema de las subvenciones o no, pero desde luego, si te subvencionan, lo mínimo que tienes que hacer es ser respetuoso y no ocasionarnos al resto gastos. Y si tú eres el que estás identificado y has hecho lo que sea, vamos, la multa debería ser directamente para esa persona. Mira, que lo ha hecho.
Un oyente dice, absolutamente, Beli, les pagamos el carnet y las multas, basta ya.
Es que
dice, por ejemplo, que busquen a los que la lían. No todo el bloque actúa igual.
Por supuesto. Ni se castiga a todo el bloque.
Dice, totalmente de acuerdo con Óscar. Bueno, Óscar no, Beli, ¿no?
Beli,
en este caso,
Beli.
Eso es.
Super Beli en este caso.
Eso, sí. Dice otro, como socio, podría decir qué subvención tienen los gaste abono.
Bueno, los gasteabonos tienen... es que ha tocado un tema que también gasteabono tiene una cuota reducida, que para mí tendría que ser más reducida todavía. Lo que no me parece muy lógico es que se subvencione en la grada de animación a personas de 50 tacos que se les subvencione en la entrada. Hay que pensar otra cosa, que las sanciones van a los socios. El gasteabono no es un socio.
Correcto. Vale. Pues que lo tenemos que dejar aquí, pero antes me tenéis que dar dos resultados. No uno, sino dos. César.
Contra el Valencia 3-1 y contra el equipo ese de Simeone empate a 2.
¿Y los hombres de los partidos?
En el 3-1, Guruceta, y en el empate a 2, Sancet.
Beli.
Pues yo solamente voy a decir un resultado.
Solo uno.
Empate a uno en los dos.
Ah, bueno.
Uf. Empate a uno en los dos.
¿Y el mismo jugador clave?
No, en el segundo Yalo. En el segundo
el
Yalo.
El sábado Yalo. ¿Y mañana?
Y mañana Iñaki, venga, que está un poquito flojo.
Hala, pues dicho queda. Pues Antonio Velilla, Beli, miembro de la Comisión de Disciplina.
Es que ricasco. Un placer.
Un placer. César García, la primera de unas cuantas que quedan durante el año.
Eso,
a ver si
eso
vamos viendo al equipo arriba, ¿eh? Con buenas
sensaciones. Que contéis con nosotros y un saludo a Beli, no, Super Beli.
Super Beli, correcto.
Era una broma, hombre.
Gracias, César.
Agur.